Euroconexión.
El programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021-2027 fue aprobado por decisión de la Comisión el 1 de diciembre de 2022.
Este fondo es uno de los programas que la Unión Europea ha otorgado a Navarra con el objetivo de afrontar los retos económicos, medioambientales, climáticos, demográficos y sociales. Persigue un desarrollo sostenible basado en estrategias territoriales y de fomento por parte de la Unión Europea.
Abarca dos objetivos políticos. El primero es conseguir una Europa más competitiva mediante una transformación económica innovadora e inteligente, así como promover la conectividad regional mediante las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
El segundo es una Europa más verde, baja en carbono y en transición hacia una economía con cero emisiones. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional promueve una transición energética limpia, equitativa y la economía circular y la adaptación al cambio climático, además de la movilidad urbana sostenible.
Hablamos para Euroconexión con el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo.
Buenos días, Mikel.
Buenos días, Egunon.
¿Por qué este programa es importante para Navarra?
Bueno, es fundamental. A ver, es importante primero porque obviamente conlleva una dotación económica de más de 40 millones de euros, por ejemplo, en lo que concierne al Fondo de Desarrollo Regional, que luego ya sabéis que es solo al 40%, es decir, otro 60% lo tiene que poner Gobierno de Navarra, en este caso vía presupuestos, pero sobre todo más allá de la asignación presupuestaria que tiene a lo largo de los 7 años que dura este programa, es porque nos obliga a alinear las políticas de Gobierno de Navarra con esas prioridades que tiene la Unión Europea que acabáis de destacar. Entonces, los programas operativos que se han ido llamando hasta ahora, lo que tienen es esa fortaleza, es una reflexión que sí o sí tiene que hacer cada gobierno, en este caso Gobierno Navarra, para decir, oye, ¿a dónde queremos ir? Pero lo que hagamos tiene que estar alineado con lo que nos viene en marca Europa, que ahora mismo habéis resumido muy bien, ¿no? Es esa transición ecológica y la transición digital.
¿Qué acciones se llevan a cabo para conseguir los objetivos mencionados?
Bueno, al final, primero hay que hacer una reflexión estratégica, como digo, eso es, en el fondo, es lo más importante de los fondos. Y luego los fondos lo que hacen es un reparto por temáticas, por objetivos, luego por temáticas y objetivos específicos que se acaban plasmando en líneas en programas concretos de gobierno. Muchas veces son líneas de subvenciones. Por ejemplo, las subvenciones que vayamos a tener en Gobierno Navarra para ayudar a las empresas en el desarrollo de proyectos I+D, todo lo que es digitalización y tecnología en este caso, que son programas que constan de un presupuesto de 16 millones de euros anuales, van a ir cofinanciados por estos fondos. Entonces, al final, muchas de las convocatorias que organiza Gobierno Navarra pues tienen en el preámbulo esa mención de que esta convocatoria de ayudas ha sido cofinanciada por la Unión Europea, ¿no? Y es esto. Pero claro, puedo decir, hay más líneas de ayudas, ¿no? Pues lo que son las ayudas a energías renovables, por ejemplo, de autoconsumo, o las diferentes líneas de actuación, subvenciones que tenemos para la recuperación o restauración de espacios degradados, ayudas también que vamos a tener para eficiencia energética de viviendas, bueno, una batería de ayudas, insisto, que tienen primero alinear estratégicamente y segundo, pues que obviamente un 40% de cofinanciación pues nos viene muy bien.
¿Qué puntos son clave en el proyecto para alcanzar todo lo que se propone?
¿Perdón? ¿Qué puntos?
Son clave en el proyecto para alcanzar todo lo que se proponen.
Ah, bueno, los puntos son, pues, como he dicho, es esa reflexión estratégica. Vuelvo a lo mismo, ¿eh? O sea, cuando, quiero decir, esto empieza con un reglamento que se aprueba en Bruselas y en el cual establece ya las bases, prioridades que tienen que tener todos los programas. Después de eso, la Comisión se va bajando y lo que hace es firmar un acuerdo, se llama así, entre la Comisión Europea y cada Estado miembro. Luego cada Estado miembro tiene que demostrar cómo va aplicando los diferentes fondos a nivel regional. Y en esto estamos. Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo? Insisto, ese documento estratégico y a partir de ahí, pues cómo lo vamos dotando. Y todo esto, obviamente, está validado por la Comisión Europea.
¿Cuenta Navarra con la influencia suficiente para aportar ayuda a nivel europeo?
Por supuesto que contamos, ¿no? Porque en Navarra tenemos unas fortalezas que, bueno, lo que nos falta es a lo mejor un poco ese empuje a veces, ¿eh? O sea, sabemos y estamos muy orgullosos de vivir aquí en Navarra, pero a veces nos falta ese empuje, ¿no? Y me explico, o sea, por ejemplo, el parque eólico que tenemos aquí al lado de Pamplona, en el Perdón, se fue el segundo que se instaló en toda Europa. Entonces fuimos y seguimos siendo pioneros, por ejemplo, en renovables. En 10.000 kilómetros cuadrados, y somos 660.000 habitantes, duplicamos prácticamente la media europea en generación de renovables, por ejemplo, especialmente en eólica, pero es que tenemos plantas de biocombustible, tenemos plantas de biogás, punteras, tenemos plantas de biomasa, una de las mejores de Europa está ahí en Sangüesa, y ahora hemos visto cómo hay diferentes empresas que están apostando por el hidrógeno verde, ¿no? Pues hoy mismo, en escasos minutos, iré al Parlamento a tener que explicar ese proyecto de inversión de Acciona de 87 millones de euros para producir hidrógeno verde aquí en Sangüesa, en Navarra. O sea que podemos, sí, y lo estamos haciendo constantemente con ejemplos concretos, por ejemplo, de cómo tenemos que desarrollar las energías renovables.
¿En qué cree que Navarra puede sobresalir respecto a las demás comunidades autónomas?
Bueno, pues lo acabo un poco de mencionar, en el sentido de que tenemos esa fortaleza, sin duda alguna, en energía verde. Eso tenemos la fortaleza y la seguiremos teniendo. La industria verde en Navarra supone alrededor de 6.000 puestos de trabajo directos. Tenemos dos grandes multinacionales, digamos, que son OEMs o constructores, digamos, de componentes eólicos, pero tenemos centros tecnológicos, tenemos centros de experimentación, laboratorios de ensayo de aerogeneradores y, como he dicho, pues prácticamente todo el elenco de las energías renovables. Pero bueno, yo creo que también podemos destacar en la otra ola que nos viene, la transición ecológica, es la economía circular. Y en circularidad, pues también tenemos grandes ejemplos, estamos apostando por ello también desde el Gobierno de Navarra con esa iniciativa que es Navarra Circular, porque no sé si ya sabréis que se están debatiendo ahora mismo en Bruselas hasta 13 reglamentos directivas dentro que salen del Plan de Acción de Economía Circular, con lo cual la economía va a dar un vuelco con ese reglamento del ecodiseño, la transformación del sector de la construcción, textil, baterías, el empoderamiento del consumidor. Es decir, la economía circular es una de las de los grandes cambios que vamos a ir viendo en cuanto acabe la legislatura europea y se apruebe todo esto dentro de poco más de un año. Y ahí Navarra, por su componente industrial, pues tiene mucho, mucho que aportar. Ya lo estamos haciendo. Y si queréis visitar la página navarracircular.com, pues yo creo que .es, pues bueno, ahí se puede ver todos los buenos ejemplos que tenemos en Navarra y los que queremos tener.
¿Opina que hay algo en el programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional que sería bueno cambiar para poder ayudar más a Navarra?
Bueno, yo creo que una flexibilización muchas veces es comprensible. Somos más de 200 entes, digamos, subestatales o regiones en la Unión Europea, y es comprensible pues que haya que hacer una norma pues relativamente rígida. Pero es cierto que a veces modificar, por ejemplo, uno de los programas, ¿no?, de los que se han venido llamando programas operativos, pues requiere un papeleo ingente. Eso por uno. Hay una hay siempre recomendaciones en cuanto a simplificación. En este caso, la Unión Europea, cuando empezó a aprobar el primer reglamento, ¿no?, el reglamento marco de fondos, anunció una serie de medidas que iban a simplificar. Veremos a partir de este año si todo eso se va cumpliendo. Y sobre todo, bueno, en estos casos la flexibilidad va ligada al elemento transformador que estamos viviendo día a día, porque la verdad es que yo tengo 50 años, pero nunca había conocido dos años en los cuales todo el mundo estuviera tan concienciado en que todo se va a transformar. Es decir, hace dos años la economía circular, pues la verdad, pues era un futurible. La digitalización, pues era algo que, según en qué segmentos era, pues se veía como algo, y a lo mejor me libro y no me toca, con perdón de la expresión. Ahora no hay empresa, no hay comercio en el sector turístico. Todos tienen claro que la transformación está ahí. Entonces, la flexibilidad en los fondos europeos también tiene que ir pareja a este espíritu, digamos, transformador en el que estamos metidos todos.
Muchas gracias al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, por estar con nosotros hoy.
Bueno, pues a vosotras por invitarme. Hasta cuando queráis.
Euroconexión es un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo. Hoy, desde la Universidad de Navarra, con Gabriela Paredes y Nayara Carrasco.